Tiempo nuestro mediodía, Cope Rivera, para hablar de política, porque tenemos aquí al coordinador nacional y también de Navarra de Ciudadanos, que es Carlos Pérez Nievas, al cual saludamos en esta mañana. Carlos Pérez Nievas, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la verdad que estás teniendo mucho trabajo últimamente con esto de coordinador nacional, viajas más que Willy Fogg y que estás en todas las provincias españolas intentando, ¿qué, Carlos, en este momento desde Ciudadanos?
Bueno, pues realmente lo que estamos intentando desde hace tiempo es confirmar a toda la gente que quiere comprometerse, que es más de la que parece. Y al final Ciudadanos traslada noticias siempre de que si uno se quiere ir o se va a marchar, pero es abrumadoramente mayor el número de gente que está con nosotros y que mantiene y que quiere repetir. O sea, Ciudadanos es ahora de largo el tercer partido nacional con más cargos públicos. En las últimas elecciones del 19 obtuvimos prácticamente 3.000 cargos públicos, de los cuales hay más de un centenar de alcaldes. Tenemos representantes en este momento en prácticamente todos los parlamentos autonómicos. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer, y mi posición ahora de coordinador nacional y antes de secretario de organización, que las funciones son prácticamente las mismas, quizás con más responsabilidad ahora, pero lo que tenemos que hacer y lo que estoy tratando de hacer es visitar a todo el mundo que puedo y tratar de conocer cuáles son las realidades de cada territorio para tratar de mostrarles claramente un apoyo que hasta hace bien poco no hemos mostrado, ¿no? El apoyo, convencimiento de que la base municipal es la base de cualquier partido político, que es lo que asienta al partido en su territorio, y en eso estamos empeñados. Entonces es verdad que es mucho trajín y me pilla con una cierta edad, y entonces no me hace que tanto viaje me gusta y disfruto, porque me gusta lo que hago, pero es bastante cansado, sí.
¿Qué aporta Ciudadanos que no aporte otros partidos?
Aporta básicamente el sentido común a la política y desde luego no ir a la política con la obsesión por el poder. Yo creo que esa es una de las claves de este partido. Los dos partidos mayoritarios lo que tienen es una obsesión por el poder, y eso es lo que está haciendo llevar a Pedro Sánchez a tomar decisiones absolutamente inaceptables, inadmisibles en cualquier estado democrático. Está elevando el listón de lo que es la, en fin, la merma de las garantías democráticas, y lo hace exclusivamente por mantener el poder. Pasa que la alternativa que parece que se va a posicionar, que tal el Partido Popular, yo también lo digo, por mantener ese poder será capaz de hacer también cosas que desde luego ahora está tratando de cuestionar. Por ejemplo, ¿qué? Volver a pactar con los nacionalismos y convertirlos en el eje de las políticas nacionales. No tengo ninguna duda, y de hecho sus políticas en Cataluña y su acercamiento al Partido Nacionalista Vasco va encaminado a garantizarse sus apoyos una vez que pueda alcanzar el poder, porque mayoría absoluta está claro que no va a tener. Por otro lado, le incomoda y le molesta los pactos con su derecha, es decir, con Vox, y por lo tanto va a buscar claramente el apoyo de los partidos nacionalistas. A nosotros nos parece que esa sobrerepresentación del nacionalismo en el aspecto político nacional es mala, que el condicionamiento a los gobiernos nacionales de los gobiernos nacionalistas es muy malo, y desde luego Ciudadanos representa la opción política que eso lo descarta, que desde luego no tiene una ambición desmedida por el poder, que tiene una ambición desmedida por la transformación. En aquellas comunidades que hemos gobernado se puede ver el sello de Ciudadanos. La gente en Castilla y León se está dando cuenta que no es lo mismo gobernar con Ciudadanos que gobernar con Vox, y está claro que en Andalucía también se ve que gobernar solo el Partido Popular no es gobernar con Ciudadanos. Por lo tanto, nosotros, la experiencia, el esfuerzo en demostrar que transformamos los gobiernos donde nosotros tenemos influencia, queremos que sea una cosa que la gente lo entienda, lo aprecie, lo valore, por lo tanto sea esa la marca de identidad de nuestro partido.
Pero da la sensación de que siempre que empezáis un poco a sacar cabeza, siempre pasa algo, hay algunas declaraciones que os hacen temblar otra vez.
Sí, al final es la realidad. Yo no voy a decir que hay una conspiración judeo-masónica para acabar con Ciudadanos, pero sí que es verdad que el statu quo político tiene mucha fuerza. No solamente están los dos grandes partidos, está la influencia también a través de los medios de comunicación, que tiene una relación más directa con los partidos que históricamente han dominado el panorama político nacional. Y es verdad que en un momento determinado, si nosotros desapareciéramos, pondríamos más fácil a algún otro pues el alcanzar el poder. Por ejemplo, en este caso lo digo abiertamente, el Partido Popular sabe que si Ciudadanos no existiera, esos miles de votos, en algún caso millones de votos que hemos tenido a nivel nacional, pues evidentemente entendería que parte de esos mayoritariamente entiende que deberían ir hacia su granero. Por lo tanto, lo que dice es, a mí me está quitando pues 15 o 20 diputados nacionales porque ellos se presentan en todas las provincias, y si no se presentaran serían nuestros, que es mucho decir. También el Partido Socialista puede entender que en algunas comunidades, si no nos tuviéramos, tendría más fácil asentar una mayoría. Por lo tanto, esa es la razón por la que quieren hacer desaparecer a un partido como Ciudadanos, que intentar de hacer desaparecer lo que hace es limitar las opciones de voto de la ciudadanía. Evidentemente no están en ello. Los partidos mayoritarios lo que quieren es alternarse en el poder, y por lo tanto les sobra cualquier partido político que haga eso más difícil. Y bueno, puedes entender que, bueno, que puede ser razonable que piensen así. Lo que pasa es que las formas en que se están haciendo las cosas a mí me molestan. A otros, el Partido Socialista nos tienta menos, pero es evidente que la OPA hostil que está haciendo el Partido Popular de una manera clara y descarada en todo el territorio nacional, con personas de responsabilidad política de Ciudadanos. En primer lugar, a mí me sorprende un partido que pretenda gobernar que no tenga cuadros preparados para gobernar y tenga que recurrir a un partido político distinto al suyo. La señal que lanza es que no tienen gente preparada y que somos nosotros mejores. Por lo tanto, si siguen haciendo eso, está lanzando mensajes equívocos a la ciudadanía. ¿Cómo vas a votar a un Partido Popular incapaz de tener líderes que gobiernen y que dirijan los partidos en sus ayuntamientos, sus comunidades autónomas? ¿Tiene que hacerlo alguien del partido al que está luchando por tu espacio político de alguna manera? Pues evidentemente ese mensaje es contradictorio, pero eso está pasando.
Hemos pasado de ser una fórmula valorada en toda España, la de Navarra Suma, de repente, a pocos meses de las elecciones, ser dinamitada, cada uno por su parte. En este caso, divide y perderás, Carlos.
Totalmente. Yo para mí es incomprensible lo que ha pasado con Navarra Suma, lo he dicho muchas veces. Me parece que al final lo que hay unos egoísmos personales que hacen que no veamos la necesidad del votante. Navarra Suma es una fórmula para gobernar Navarra. Y es una fórmula, yo creo que cómoda, fácil, más atractiva de lo que es cada uno por separado y que resulta más fácil de votar. Yo creo que Navarra Suma fue un acierto y lo he dicho muchas veces. A mí como coordinador o responsable de Ciudadanos me hubiera gustado más egoístamente ser cabeza de ratón que cola de león, que es lo que me tocó ser en Navarra Suma. No tenía autonomía, estamos condicionados por el partido mayoritario que era Unión del Pueblo Navarro, pero aún así creímos que francamente era la forma más razonable de alcanzar el gobierno, no solamente el gobierno de Navarra, que es muy importante, sino también los gobiernos municipales. Yo creo que Navarra Suma, donde ha sido un éxito rotundo, total y absoluto, es en el ámbito municipal, porque es más difícil entrar, hace falta el 5% de los votos, no el 3% como en el Parlamento de Navarra. Y Navarra Suma está gobernando ayuntamientos que había perdido, está gobernando Pamplona, está gobernando Tudela, está gobernando el Valle de Hues, está gobernando Burlada, está gobernando Barañáin, gobernó Estella, aunque una moción de censura lamentable y despreciable de gente del Partido Socialista la hizo perder, fuimos la lista más votada en Tafalla, en fin, que el poder municipal de Navarra Suma era muy importante, estábamos copando el panorama del mapa municipal de Navarra. Romper Navarra Suma va a dificultar que todos esos ayuntamientos que yo acabo de decir puedan repetir. Tudela quizás sea la excepción, confirma la regla, porque tiene más implantación, pero Pamplona está en riesgo, Burlada desde luego también, Barañáin, etcétera. Entonces, eso es importante, a nadie le importa eso. Yo creo que al final, efectivamente, era una fórmula que funcionaba, y una fórmula que la sociedad navarra la había recibido francamente bien, que le daba confianza, que era muy votable, que hubiera sido la fuerza, habíamos sacado seguro mejor resultado incluso que hace unos años. Yo creo que pensar que un votante socialista va a votar más fácil a UPN, que es, entre comillas, su enemigo natural, en vez de votar a Navarra Suma, que es una fórmula, como digo, más amable, es un error, y los números en el ámbito municipal no van a dar. Por lo tanto, me parece que la ruptura de Navarra Suma es un despropósito político de los que se recordarán.
Me queda un minuto en este bloque, y a pesar de todo esto, ya te postulas como candidato de Ciudadanos al Parlamento de Navarra.
Sí, porque tenemos grandes diferencias con los partidos que han conformado también Navarra Suma, y si ellos han decidido, tanto Unión del Pueblo Navarro como el Partido Popular, que no quieren continuar bajo esta fórmula, pues nosotros tendremos que sacar a relucir nuestras diferencias, que durante este tiempo las han mantenido, de alguna manera, por el bien de la coordinación de la coalición, digamos, más o menos en un segundo plano. Tenemos diferencias claras y, desde luego, yo creo que estamos asistiendo a un espectáculo bastante bochornoso de fichajes, acusaciones entre unos y otros, y nosotros queremos quedar al margen, somos otra forma de entender las cosas, y desde luego, por lo tanto, muy gustosamente presentaremos una lista a todos los navarros.
La candidatura de Ciudadanos de Carlos Pérez Nievas puede hacer daño, porque hay algunos que dicen que es usted el mejor político preparado en esta comunidad.
Yo no sé si voy a hacer daño, ¿no? Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es presentar mi candidatura, porque tengo ideas distintas y porque tengo claramente una forma de entender Navarra muy distinta a la que tiene UPN y a la que tiene el Partido Popular. Entonces, yo quiero convencer al mayor número posible de personas. El reto es alcanzar los 10.000 votos para tener representación, pero tengo claro que yo, desde luego, no voy a plantearme si le hago daño o no le hago daño a nadie. Yo le hago un bien a la sociedad navarra, que va a tener una opción ciertamente de centro liberal para votar. Y a mi trayectoria espero que haya gente que entienda que las formas, siendo obviamente como soy, pero desde luego tenemos formas distintas de gobernar y convencimiento de que hay muchas cosas que se pueden mejorar.
Pues seguimos hablando con Carlos Pérez Nievas. No te vayas, tomamos un café y seguimos aquí en Cope Rivera. Bueno, pues continuamos con Carlos Pérez Nievas, coordinador nacional de Navarra, de Ciudadanos, hablando de política. Y bueno, estábamos hablando de Navarra, que por cierto, esta Navarra nuestra, ¿qué se juega en las próximas elecciones, Carlos?
Se juega, la verdad que se juega muchísimo. Yo, sinceramente, no quiero ser derrotista, pero sí alarmista sobre la situación de la pérdida de empuje de Navarra como comunidad, y Navarra, una comunidad que ha ido perdiendo lenta pero inexorablemente muchas de las cosas que le hicieron ser una de las comunidades, si no la número uno de este país. La realidad es que Navarra tiene unas singularidades que no ejerce. Navarra no tiene privilegios, tiene singularidades, y lo digo también dentro del partido. que, dejando a un lado que Europa acabará armonizando los sistemas fiscales, puede ser, no digo yo que no, pero la singularidad de Navarra hay que aprovecharla en cada momento y el margen que tiene. Tenemos, lo primero de todo, saber cómo se genera riqueza y quién la genera. Al final, las iniciativas que generan riqueza son las empresas, son las iniciativas particulares que hay que darles un apoyo para que vengan aquí. Aquí se denosta a las multinacionales. Hemos aprobado leyes en este Parlamento contra las multinacionales y su instalación en Navarra. Hace muchos años que no se instala una empresa multinacional nueva en esta comunidad. Por algo será. Ellos, cuando se van a instalar en un sitio, lo decía abiertamente el presidente de Viscofan, una empresa multinacional con sede en Navarra. Claro, que no nos engañemos, dices que desde los centros de decisión de Europa se analiza la situación política, se analiza la situación fiscal. Tú tienes que saber eso, que nosotros teníamos ese as en la manga y, siendo absolutamente leales con el resto de España, teníamos un sistema que nos permitía, aunque sea por pequeñas diferencias, mejorar con respecto a nuestros competidores vecinos. Estábamos colocados con números unos, ahora estamos funcionando con inercia, no somos un polo de atracción, no hemos sabido capaz de desarrollar ninguna otra industria con potencia suficiente una vez que ya hace ya 50 años empezó la industria del automóvil. Estamos estancados en eso. Quizás la parte de la industria agroalimentaria en todo el sector de congelados, evidentemente somos los más pujantes, pero ya lleva más de 25 años. No hemos sido capaces de cambiar. Navarra, por lo tanto, está en riesgo también de nacionalizarse y convertirse en una comunidad al estilo de las nacionalistas de este país. Yo, cada vez se parece más, por desgracia, cuando uno va subiendo hacia el norte, cada vez se parece más a la comunidad del País Vasco o a la comunidad catalana en muchas cosas. La imposición de la lengua, que a nosotros, a mí, nadie me va a explicar, en fin, el respeto que yo puedo tener una lengua como el euskera, como el vascuence, como el vasco, como se le quiera llamar, en fin, que lo hago, y que mis hijas me llaman Aita, yo le llamaba Aita a mi padre y Aita Chiyamachi a mis abuelos, pero ese cariño que se tiene, yo, eso es una cosa, y otra cosa es la utilización absolutamente política que se hace de la imposición, y que esa utilización política de la imposición del euskera, cada vez que hablamos de zona mixta, es un perjuicio para los navarros del sur, que no tenemos esa cultura. Entonces, si para ser médico en Pamplona por ser zona mixta saber euskera va a contar más, pues evidentemente nos va a perjudicar. Y todo eso, esa convertir en hacer cada vez más nacionalista nuestra comunidad, y además un nacionalismo muy rancio, muy muy marcado por unas estrategias de políticas de izquierda muy extrema, donde se denosta, como digo, al empresario, donde se quiere hacer todo a través de la colectivización, a través del cooperativismo, que está muy bien, pero no es la única forma de generar riqueza, hay muchas otras. Cuando ves que todo eso está haciendo merma, pues tenemos lo que tenemos, un sistema de salud deteriorado, un sistema educativo que también está empezando a deteriorarse, y tenemos muchas cosas que o ponemos coto a todo eso y volvemos a poner el foco en lo que de verdad importa, o nos va a ir mal.
¿Cómo es la relación ahora de quien vuelve a casa y, bueno, su mujer ha dicho que ya no le quiere y que lo va a dejar? ¿Cómo está siendo esta relación de estos meses con el resto de partidos de Navarra Suma?
Pues bueno, pues evidentemente es esa sensación de que uno está donde no le quieren. La situación en lo personal y muchas cosas no es cómoda, no es cómoda para nosotros. Es una situación que alguno quiere que esto se haga con normalidad, es imposible. Por lo tanto, nosotros lo hemos planteado y hemos dicho y se ha acatado que nosotros tendremos autonomía de voto en este tema, pero evidentemente estamos dando una imagen cara al exterior que francamente no es la mejor. Yo creo que la sensación de lo que ha pasado es, como dices, una ruptura traumática donde no todo el mundo quería romper, pero al final te das cuenta que se ha roto y te han dejado por alguien que evidentemente sabes tú perfectamente que al que te deja no lo va a querer. O sea, estamos aquí haciendo lo que el enemigo quiere. Lo digo abiertamente. ¿Cómo nos quiere en este caso el gobierno de Bildu con el Partido Socialista? Nos quiere rotos. Es la mejor manera de poder mantener ellos esa hegemonía que tienen y que puede durar muchos años. Al final estamos condicionados en Navarra, que es otra de las cosas que a mí me preocupa extraordinariamente, porque al final, tanto repetir las cosas, se pierde la perspectiva de por qué es tan importante que Bildu no condicione Navarra. Pues es tan importante porque es un principio elemental, básico, fundamental. Bildu, que podrá rechazar el asesinato del que piensa distinto, lo rechaza, que es lo que hizo últimamente, desde hace unos años, pero pide a su vez que no se condene a los asesinos de otras personas. Esa es la diferencia entre condenar o rechazar. ¿Por qué no condena el asesinato de un político? Ayer se cumplían 25 años del asesinato de Jiménez Becerril en Sevilla y de su mujer. Pues está lo que dice, bueno, está mal matar a un concejal y a su mujer, pero aquellos que le mataron, en fin, como tienen algunas razones, no deberían ir a la cárcel. Se les debería perdonar, se les debería dejar en libertad. Eso es inaceptable. Eso es absolutamente inaceptable, porque no hay justificación para ningún crimen, ni la política es una justificación para eso. Esa es la gran diferencia, y por esa razón, solamente por eso, quien pacte con Bildu, pues es evidentemente está legitimando algo que es inaceptable, que es totalmente ilegítimo y que socava los principios fundamentales. ¿Qué mensaje traslada a la sociedad si para ti una persona que dice que a un asesino hay que dejarlo en libertad es tu socio preferente? Esa es la desgracia de Navarra, y esa gente nos gobierna.
Por finalizar esta entrevista, bueno, estás viajando por toda España, eres parlamentario en Pamplona, pero ¿cómo ves tu ciudad, Tudela? Ahora se ha anunciado la vuelta de Nicola Rarte a postularse como alcalde.
Bueno, a mí de la vuelta de Nicola Rarte, cada uno es libre de hacer lo que quiera, me parecen un poco las formas de irse y ahora de volver y la justificación que da para haber vuelto, bastante poco justificables, la verdad. Yo creo que realmente fue una huida de la ciudad que no le había renovado su confianza, fue una especie de pataleo, se va y ahora pretende volver camuflándose en una lista de independientes, hombre, que yo creo que Tudela no es Nueva York y nos conocemos todos, y por lo tanto plantear esa lista desde el principio como una lista de independientes políticos parece que se avergüenzan de sus ideas. Yo creo que en esta vida lo primero que tienes que hacer es ir con la verdad por delante y a cara descubierta. Si tú eres una forma de ver la sociedad que me parece perfecto, no es la que yo comparto, pero es la que tú tienes, y yo tengo una buena relación con Nicola Rarte, yo lo que diría es que hay que dar la cara y decir las ideas como son, y entonces camuflar tus ideas en una plataforma supuestamente cívica independiente, que no lo es, porque sabemos todos que no lo es, es un poco como renunciar y tener vergüenza de ti mismo. Por lo tanto, yo creo que eso ya es empezar mal. Yo creo que Tudela, en estos últimos años, y probablemente muchas cosas que se han hecho ahora serían del gobierno anterior, como pasa siempre, ¿no? Pero evidentemente ha mejorado muchas cosas. Yo creo que se le ha dado en muchas partes importantes un lavado de cara a esta ciudad. Tenemos todavía muchas cuestiones que hacer, pero por lo menos una cosa sí que es verdad, que se ha defendido con uñas y dientes a esta ciudad frente a unas imposiciones del gobierno que desde luego la han maltratado clarísimamente. El gobierno del Partido Socialista ha maltratado a Tudela de forma clara y descarada esta legislatura, y desde luego han llevado al terreno personal unas cuestiones que la segunda ciudad de Navarra no merece el trato que ha tenido. A pesar de todo, Navarra suma en el gobierno de Tudela, desde luego que ha hecho grandes cosas por esta ciudad, ha hecho grandes transformaciones, la ha mejorado, y está claro que debería mantener esa línea. Y los demás, ya digo, si no son capaces ni de decirles a los tudelanos claramente cuál es su ideología y qué está detrás de lo que ellos piensan, pues evidentemente ya empiezan mal.
¿Habrá lista de ciudadanos en Tudela?
Es una posibilidad, lo que pasa que sí es verdad que nosotros tenemos dos grandes objetivos, que es la lista al Parlamento y la lista Pamplona, donde es más fácil encontrar personas para conformarla, pero en fin, no la hemos tenido nunca, Tudela nunca ha tenido una lista al Ayuntamiento de Tudela, pero es una posibilidad que tendremos que ver en las próximas semanas.
¿Lo dejaría todo por poder ser alcalde de esta ciudad, Carlos Pérez Nievas?
Lo que pasa es que tengo claro que no sería alcalde de Tudela. Yo he intentado ser concejal de mi ciudad muchas veces y volver a serlo ahora, pues bueno, solo faltaría añadir un cargo más. No podría ejercerlo con mucha diligencia porque, en fin, he comprometido a estar 4 años de coordinador nacional. Evidentemente, ser a uno alcalde de su ciudad siempre es algo que se ve como sería de orgullo. A mí, de verdad, que veo cosas en Tudela que tengo claro que cambiaría y que podría hacer de otra manera. No digo, yo creo que mejor, pero eso es lo que pienso yo. Pero evidentemente también soy muy realista y desde luego eso es una posibilidad remota que no se dará.
Carlos Pérez Nievas, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Cope Rivera. Suerte en esta nueva andadura nacional. Paciencia con lo que nos espera de aquí a las elecciones, porque bueno, van a venir de AUPA, me parece a mí, ¿no?
Pues suerte, nos hace falta mucha y paciencia tenemos toda la del mundo. Y desde luego es una época, a ver, es verdad que esto es apasionante. Esto se ve desde fuera, el que está dentro lo sufrimos más, pero desde luego desde fuera, cuál va a ser el desarrollo, las elecciones, etcétera. Y es interesante ver, lo que pasa que es verdad que es muy profundo también de analizar y no es un entretenimiento, es algo que va más allá y que nos condiciona a todos y por lo tanto es una cosa extraordinariamente seria.
Sería importante, efectivamente. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias.